Bueno, hermanos, como algunos de ustedes ya sabrán, la semana pasada estuvieron viendo acerca de la constitución humana. Creo que la gran mayoría estuvieron asistiendo a este tiempo en donde nuestro hermano Manuel enseñó acerca de esos detalles, de cómo se divide la constitución humana. Me imagino que ya vieron algunos conceptos acerca del espíritu, del alma, acerca del corazón, el cuerpo. Pero esta semana nuestro enfoque va a ser más acerca de los puntos de vista de la constitución de la humanidad, de cómo ha sido constituida la humanidad, pero vamos a hablar acerca de cuáles son los puntos de vista. El título, como podrán ver en sus pantallas, es ¿Cómo nos creó Dios? Es una pregunta, y dice puntos de vista sobre la constitución humana, puntos de vista sobre la constitución humana. Así que vamos a estar viendo acerca de eso. A manera de introducción, vamos a hablar un poco acerca de cómo en los tiempos antiguos el hombre ha sido escrito a través de la escritura, pero también de diversos puntos de vista. Diversos términos señalan la complejidad del ser interior, que es lo que vamos a estar apuntando sobre todas las cosas. El Antiguo Testamento utiliza el alma, el nefesh, la utiliza para referirse a la vida que Dios sopló sobre el hombre. ¿Y qué es lo que viene a nuestra mente? Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, viviente. Asimismo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla acerca del corazón, pero específicamente en el Antiguo Testamento se utiliza una palabra para hablar del corazón como el centro de la vida. El centro de la vida, de las decisiones, de los pensamientos, de los afectos. ¿Qué nos dice Proverbios 4:23? Muchos de ustedes se lo saben, solo a lo mejor no recuerdan dónde está. Dice, sobre toda cosa guardada. Le atiné. Muchas veces nos recordamos el versículo, pero no recordamos exactamente dónde queda, pero está bien. Y vemos cómo utiliza la palabra corazón para hablar acerca de esos afectos y esas decisiones que tiene que tomar el ser humano. Ahora, en el Nuevo Testamento, por otra parte, aparecen términos como el alma, el espíritu y el cuerpo, mostrando que el ser humano no es solo una materia, sino una unidad vital creada a la imagen, a la semejanza de Dios. Vamos a estar estudiando acerca de esto. Puntualmente vamos a estar viendo esto porque dentro del Nuevo y el Antiguo Testamento hay una riqueza en el vocabulario que encontramos. Y esta riqueza en ese vocabulario sugiere una pregunta. ¿Cuántos componentes o elementos forman parte de la persona? ¿Cuántos componentes o elementos forman parte de la persona? Ahora, la iglesia, amados hermanos, nos ha dado diferentes respuestas, pero tres son las principales. Tres son las principales respuestas que ha dado a lo largo de la historia de la iglesia. Y esas son las que vamos a estar estudiando en esta mañana tarde ya, si Dios así lo permite. Así que permítanme darle lo que vamos a estar proponiendo enseñar en esta mañana tarde. Estaremos analizando tres posturas acerca de la constitución humana que nos ayudan a entender la creación de Dios. Vamos a estar viendo tres posturas acerca de la constitución humana que nos ayuda a entender la creación de Dios. Como podrán ver ahí en las diapositivas, vamos a estar viendo estas tres posturas y observan que son el monismo, y no se trata acerca del mono, cuidado hermanos, ¿no? Por ahí alguno va a decir, este tipo va a hablar acerca del mono, no vamos a hablar del mono. Ya les voy a indicar a qué nos referimos con monismo. Tricotomía, no es de la tráquea, ¿ok? Por ahí algún doctor o algo. Y la dicotomía. Esos son los tres puntos de vista, podemos decir. Esas son las tres posturas más famosas a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia. Y vamos a analizar cada una de ellas y finalmente la dicotomía, que es la que nosotros creemos acá, la vamos a analizar al último para que se den cuenta el contraste que hay entre estas tres posturas. ¿Qué tal si arrancamos sin más preámbulos con la primera de las tres posturas? El monismo, ¿no? Que viene del mono. No viene del mono. Pero este término proviene de una palabra griega, monus, que significa solo. Y lo que hace es nombrar la idea de que la realidad, entre comillas, de una persona es una sola. El monismo lo que enseña es la mentira de que hay un solo compuesto y que no hay distinción entre las partes del ser humano. Según su énfasis, puede presentarse como una clave de que es solo lo físico lo que existe. Es solo lo físico. El ser humano es físico. Dentro de esa unidad hay pensamientos que derivan como el naturalismo y el materialismo, ¿no? Entonces, es peligroso esta clase de pensamiento, y esta clase de pensamientos literalmente vienen directamente de Satanás. Y ya les voy a ir explicando por qué. No solamente porque niega de que haya una parte espiritual dentro del ser humano, sino que el monismo apunta a que todo lo que constituye al ser humano va filtrado a través de lo físico. Todo va filtrado a través de lo físico. Todas las realidades que hay en el ser humano tienen que ver con lo físico. La mente no es más que química cerebral. Los pensamientos es química cerebral. No existe un alma, según ellos. No hay nada que vaya a sobrevivir a la muerte. En otras palabras, aquí vinimos, aquí estamos, acá se nos enterramos y no hay nada más. Y muchas personas, aunque no creen en el monismo a manera de título, porque ni son llamados cristianos ni creen en Dios, la gran mayoría de las personas en este mundo son monistas, porque piensan que esta vida es todo lo que hay y aquí se va a quedar todo y lo que hagas aquí, disfrutes aquí, es lo único que vas a llevarte. Para que se den cuenta, dentro de la sociedad está infiltrado el monismo. La gente muchas veces te dice, no, disfruta, come y bebe, cásate y déjate de casarte, divórciate, júntate, haz todo lo que te dé la gana porque al final del día todo se va a quedar aquí. Ni siquiera creen que van a resucitar, ni siquiera creen que hay una resurrección, no creen, incluso niegan las locuras de que van a resucitar y se van a convertir en un animal, que algunos creen. Ni eso creen. Ni siquiera creen que van a ser un árbol después de morir, como algunos locamente lo creen. Son un caso extremo en donde dicen y abogan porque disfrutes sin una moral, sin una conciencia de este mundo. Imagínense. Si esta mentira fuera verdad, lo primero que mete en las cabezas de las personas es, ah, bueno, pues entonces hagamos lo que nos da la gana, lo que se nos venga, lo que querramos. Igual todo se va a quedar acá, igual nada va a existir después. No hay resurrección, no hay nada, no hay eternidad. Ellos simple y llanamente utilizan esta postura como una manera de idealismo. Utilizan simple y llanamente ideas para sustentar su mentira. Hablan de que lo físico es lo único que existe y declaran de que lo físico es lo único que es bueno. En cierta versión, como les dije hace un momento, existen los materialistas, que los monistas materialistas niegan a Dios y toda realidad inmaterial. Son muy parecidos a los idealistas que hablan acerca, como les dije hace un momento, de que la mente es el resultado de ciertas variantes químicas dentro del cuerpo. Ahora, ambas posturas contradicen la revelación de Dios, hermanos. Dentro del monismo, ambas corrientes contradicen la revelación de Dios, porque Dios habla claramente de que Él ha creado un mundo físico y que también hay un mundo espiritual. Y que todo lo que Dios ha creado es bueno, porque al decir que no existe nada más aparte de lo que vemos, están yendo en contra de la bondad de Dios. Génesis 1:31, si pueden ir a sus Biblias, si no se los leo. Génesis 1:31 declara que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Correcto, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Reducir lo espiritual a simple y llanamente procesos físicos o lo físico a meras ideas, amados hermanos, oscurece la hermosa creación y el don de Dios que ha dado a través de todo lo creado, porque es bueno. Lamentablemente, este tipo de pensamiento ha estado no solamente, como se los dije, en personas dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Trata de resumir al ser humano a un polvo que se va a quedar acá. Varios de los defensores de esta corriente han tratado de decir que las ideas que ellos proponen están basadas en lo que sucede cuando la persona muere. Un par de ellos, George Berkeley, en el año 1875, y John Robinson, escribieron un libro acerca, el título era El cuerpo y el estudio de la teología paulina del cuerpo. Ellos sostenían que los hebreos apuntaban a que los hebreos tenían una visión unitaria de la persona, así como la tenían de Dios, ¿no? Muchos de ustedes recuerdan, ¿no?, de que los hebreos piensan de que Dios es uno solo, no existe Dios el Hijo, no existe Dios el Espíritu, y que son una sola expresada en diferentes formas, no tres personas. De esa misma manera, estos escritores apuntan a que los hebreos, desde el tiempo antiguo, decían que la carne, el alma y el espíritu eran términos intercambiables con el cuerpo. O sea, que cuando alguien habla en la Biblia del cuerpo, en el Antiguo Testamento sobre todo, también en el Nuevo, pero que cuando alguien habla del cuerpo y dicen alma y dicen espíritu y dicen corazón o dicen carne, es lo mismo. Es un mismo ser. No hay división, no hay distinción, todo es lo mismo. Todo se va a quedar acá. Nada va a resucitar. Ahora, esta postura fue críticamente evaluada por los teólogos de su época, de la época de estos dos escritores, y negaron esta postura. Ahora, lo triste es que hay ciertas formas cristianas, como leí hace un momento, del monismo. Hay personas en iglesias que creen que solo existe el cuerpo y que el cuerpo, el alma, la carne y el espíritu es lo mismo. Son la misma cosa. La realidad es que esta aproximación a lo que enseñan en el monismo, lo único que hace es negar la resurrección y apoyarse en filosofías baratas de los griegos, filosofías mentirosas de los griegos. Son puros, como dice la palabra de Dios, cuentos de viejas. Son puras mentiras, patrañas, costumbres de hombres. Pero es triste. Es triste porque muchos han caído dentro de esa mentira. Ahora, nosotros tenemos muchos versículos, pero hay un versículo clave que después lo vamos a utilizar para estudiar lo que nosotros creemos, pero esto derrumba fácilmente el monismo. Así que si en algún momento se topan con un monista o un mono monista, ustedes simplemente pueden hablarles acerca de lo que Jesús dijo. El testimonio bíblico de Mateo capítulo 10, versículo 28, en donde dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí les cortaste las alas a los monistas. Ahí ya no sé qué invento van a sacar. Pero eso es suficiente para por lo menos hacer una distinción de dos partes. El cuerpo físico y el alma como la parte inmaterial. El mismo Señor Jesús lo demostró al decir esto. Ese texto muestra una parte, como les dije, que no es material, que es interior, que sobrevive a la muerte y que hay una parte que se va a quedar aquí. Esto demuestra que Jesucristo tenía razón cuando habló acerca de la resurrección. Y esto también desautoriza las variantes que acabamos de ver monistas y prepara el terreno para considerar con equilibrio las otras posturas. En otras palabras, el monismo se queda sin alas una vez que nos damos cuenta de que Jesús es claro y que los autores del Nuevo Testamento son claros al hablar de que no solamente existe el cuerpo humano, sino hay una otra parte que es la que es inmaterial. Ahora, desde la antigüedad algunos han pensado que el ser humano no es más que materia en movimiento. Aún el idealismo de parte de Berkeley sostuvo todo esto, como lo hemos visto, y en los tiempos modernos el materialismo científico ha afirmado que la mente es pura química cerebral, incluyendo la educación y la ética. En otras palabras, los científicos modernos que creen en esto, lo que quieren hacer es quitar la moralidad del ser humano. Quieren que la gente abra las puertas al desorden, a salirse de la ética laboral, empresarial, de estudio, de sociedad. En otras palabras, el mismísimo Satanás desafiando la autoridad de Dios. ¡Oh, con que Dios te dijo! ¡Oh, con que dicen que tienes más de una parte, que es más que cuerpo! Esa es la misma estrategia que ha tenido el enemigo desde el principio de la creación, en la cual muchos lamentablemente han caído, y nosotros somos llamados a distinguir y negar esta clase de estudio. Hermanos, necesitamos rechazar el monismo que niega y diluye el alma o el ser interior, el cual solo utiliza filosofías griegas y medios que no están basados en la Escritura. El monismo no nos llama a cuidar el cuerpo como una creación buena hecha por Dios, sino a alimentar todo lo que hay en el ser interior que va acompañado de pecado. Por el contrario, amados hermanos, nosotros somos llamados a glorificar a Dios porque Él todo lo que ha hecho es bueno y necesitamos guardar y velar reconociendo de que vamos a resucitar algún día. Ahora, esto nos ayuda a dar paso a la segunda de las tres posturas que vamos a estar viendo en esta mañana tarde. Recuerden que estamos analizando tres posturas acerca de la constitución de Dios, de la constitución humana, perdón, que nos ayudan a entender la creación de Dios. Tres posturas acerca de la constitución humana que nos ayudan a entender la creación de Dios. Y como pueden observar ahí en sus pantallas, la segunda es la tricotomía. La tricotomía. Ahora, ¿qué afirman sus defensores? Según ellos, enseñan que el ser humano está compuesto por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Hermanos, y en esta tenemos que prestar atención porque esta es de la que hemos salido algunos de nosotros. Muchos de los que estamos aquí estuvimos en iglesias en donde nos enseñaron de que el ser humano era tripartita, ¿no verdad? Y apuntaron a que, oh, como Dios tiene tres partes, nosotros también tenemos tres partes, pero vamos a ver qué es lo que ellos dicen y qué es lo que dice la verdad bíblica. Ahora, ¿qué significa el término tricotomía? El término tricotomía, lógico, es muy fácil. Tri está hablando de tres y el término tocomía significa cortar. O sea, que estamos cortados en tres partes, por así decirlo, dicen ellos. El cuerpo es la dimensión material, dicen, presten atención, ellos dicen que el cuerpo es la dimensión material, lógico, está bien, es lo físico. El alma, el elemento psicológico que nos permite razonar, sentir o forjar nuestra personalidad. Es como quien dice, el alma es la que nos ayuda a interactuar socialmente, donde están los pensamientos. Y añaden que el espíritu, muy aparte del alma, es la facultad por la cual el hombre percibe, responde y se comunica con Dios. Y suena bíblico, no sé ustedes, pero me suena, sí o no, suena como que suena bíblico, ¿no? Estamos bien entonces. Pero no es así, ya lo vamos a ver. Según esta postura, dicen que el alma trata las situaciones horizontales, dicen, lo horizontal, el mundo y las experiencias. Y el espíritu trata con las cosas de Dios, lo vertical. ¿No has escuchado por ahí? Verticalmente yo me comunico con mi espíritu, con Dios. Horizontalmente yo me comunico con mi alma, con las demás personas. La presencia de un espíritu distinguirá al hombre de los animales y tendría a lo sumo una esperanza para decir que nosotros somos diferentes a los animales. En otras palabras, estas personas piensan que, y saben lo que hacen porque quien está detrás es el enemigo, es como que apelan a los sentimientos para poder respaldar su punto de vista. ¿A qué me refiero? Los que tienen aquí animalitos, perritos, pajaritos, gatitos, ¿no? Aman a su hijo. No, sí, solo le falta hablar, decimos, ¿verdad? Decimos, tan lindo, míralo, me entiende, me escucha, me conoce, razona, ¿no? Habla conmigo, dice, ¿no? Cuando me ladra, cuando todavía ni llego ya está ladrando, ¿verdad? Ellos dicen que piensan así y entonces dicen, claro, entonces dicen que los animales sí tienen esa alma y por eso quieren comunicarse, aunque está distorsionada, tienen esa parte inmaterial para comunicarse, pero lo que nos distingue de los animales es el espíritu. O sea, los animales no tienen espíritu, nosotros sí tenemos espíritu, los animales no pueden comunicarse con Dios, ellos sí se pueden comunicar con nosotros. Eso es una mentira. Y lamentablemente los defensores de esta posición citan algo que vamos a estar viendo y que quiero que vean en sus Biblias, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. En donde ellos dicen que aquí el apóstol Pablo está enumerando tres diferentes componentes entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Observen ahí en Primera de Tesalonicenses 5:23. Si alguien llegó ahí, por favor, lo puede leer en voz alta y si me dice qué versión es que está leyendo. Correcto, gracias, hermana. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para venir a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, lo repito para la grabación. Pero si ustedes observan, ahí Pablo nombra de lado a lado, dice espíritu, alma y cuerpo, ¿right? Se dan cuenta, y dice tres partes. Lo que según esta visión, amados hermanos, pone en la mesa y reconoce que son tres elementos constitutivos, o sea, tres elementos que pertenecen. La tricotomía toma este orden para afirmar una antropología tripartita. ¿Se han escuchado por ahí? Somos tripartistas, dicen, ¿no? O sea, dicen que el hombre está creado de esa manera, abarcando la totalidad del ser por estas tres partes. Y que esto supuestamente orienta a la santificación de cada una de las partes. Quienes siguen esta postura suponen que el apóstol Pablo no usa, no, o no está usando sinónimos, sino categorías antológicas. O sea, está dividiendo categorías reales. Una es el cuerpo, una es el alma, una es el espíritu. Eso es lo que creen en estas personas. Ahora, ¿cuál es el peligro de esta creencia? Piensen por un momento. Si eso es verdad, Entonces, cuando nosotros estamos pensando acerca de que nuestro espíritu esté bien con Dios o estamos orando, solo piensen en la oración, algo tan sencillo como eso, la oración. Tú estás orando y le estás diciendo, Señor, ayúdame a poder estar en un mismo espíritu contigo, ayúdame a que esté en espíritu, en santidad, ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Listo, amén. Te olvidaste, te fuiste y a lo que vas en el carro vas pensando, uy, no oré por el alma. ¿Y ahora qué hago? Me regreso, me meto ahí en la intimidad de mi cuarto para que el Señor lo demuestre en el público lo que yo hago en lo íntimo. Frustrante. O si dice, Señor, ayúdame a que yo lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y bueno, y estoy orando, y estoy creyendo, y estoy caminando en pos de eso. Y después, uy, pero si entonces mi alma no está bien con Dios, y si mi espíritu no está bien con Dios, y si mi corazón no está bien con Dios, ¿y ahora qué hago? Y comenzamos a pensar y a hablar de manera que no es coherente. Y eso, ¿sabes lo que provoca? Eso provoca en nuestras vidas la falta de fe. Comienza a haber dudas. Comienzas a estar perdiendo el tiempo en cosas que no debes perder el tiempo y comienzas a perder tu atención en lo que sí debe estar tu atención. Ahora, no solamente esta forma de pensar de tres partes trae confusión, sino que trae, podríamos decirle, una especie de idolatría. No sé si ustedes han escuchado de que hay gente por ahí que anda enseñando de que nosotros somos pequeños dioses. Hay gente que enseña y dice, no, es que cada uno es un dios. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Dios. Y Dios, y dicen, Jehová Junior, dicen, ¿no? ¿Se han escuchado la locura esa que enseñan, no? Que nosotros somos dioses pequeños. Y que como somos iguales a Dios, por eso tenemos tres partes. Porque recuerden, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Miren, encajó, todo bien, cerremos las Biblias. Pero eso no es verdad, porque nosotros somos semejantes a Dios, no somos nada que igualas a Dios. Nosotros tenemos una semejanza que es la manera espiritual, porque Dios es espíritu. Por eso en Juan capítulo 4 Dios dice que Dios es espíritu y los que adoran a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Bueno, esa es otra enseñanza, pero ahí está hablando acerca de la palabra de Dios, del espíritu, el ser interior, basado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Su palabra es verdad. Entonces, la semejanza es esa. No es que, oh, él es tres, yo soy tres. Imposible. Nosotros no somos iguales que Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en Primera de Tesalonicenses 5? Lo que estamos viendo aquí es algo muy sencillo, muy claro. Estamos viendo de que, igual que aquí y en otras partes de la Biblia, el apóstol Pablo está utilizando términos sinónimos intercambiables. ¿A qué me refiero? A que el alma, el espíritu, el ser interior, la mente, el corazón, están apuntando a una sola verdad, que es el ser interior del ser humano. Pero volvamos a, y ya vamos a abordar un poco más eso, pero volvamos a lo de la tricotomía. Y también vamos a abrir un tiempo para preguntas, porque me imagino que muchos tienen preguntas con todo esto. Los de la tricotomía también utilizan la parte de Hebreos, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, como dice, que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces dice, mira, ahí están las tres partes. Pues yo podría decir, bueno, hay más de tres partes. Está el alma, está el espíritu, están las coyunturas y están los tuétanos. Están los pensamientos y están las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuántas partes tiene? Más de dos, tiene como cinco, seis, siete partes. No tiene lógica. Por más que utilicen ese versículo, en vez de respaldar su punto de vista, está diciendo, bueno, no es que son tres, hay más de eso. Y en conjunto estos textos se leen de una manera incorrecta cuando nosotros no verdaderamente utilizamos la exégesis, no utilizamos la hermenéutica, que es la ciencia para estudiar la palabra de Dios, y no hacemos exégesis del texto. ¿Qué es el exégesis? Es extraer la verdad que está en el texto. Yo no importo mi verdad en el texto. Y eso es lo que hacen estas personas. Estas personas dicen, bueno, somos tres porque Dios también es tres. Y mira, ve, ja, ahí está, encontré el versículo. Ahí está, alma, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está, ya está bien, cerremos la Biblia. Pero no es así. aunque estas personas lo hagan de esa manera, ellos dicen que hay una estructura humana de tres partes. Ahora, muchos de ellos, tengan cuidado, hermanos, porque muchos de ellos van a decir, oh, bueno, pero la historia de la iglesia también respalda eso, y es verdad. Hay algunos en la historia de la iglesia que pensaron acerca de eso, y permítanme nombrarlos para que ustedes lo tengan en su mente. Algunos de los padres alejandrinos de la historia de la iglesia creyeron de que había una tricotomía en el ser humano. Por ejemplo, Clemente de Alejandría y Orígenes pensaron de que era así. También Giorgio de Niza pensó lo mismo, pero lamentablemente lo único que reflejan estos tres es su trasfondo metafísico griego que tenían ellos. Ellos reflejaban de que habían tenido mucha influencia de todo lo que enseñaba la metafísica griega. Que al final del día, la metafísica griega, lo único que hace es correlacionar que el cuerpo está separado del alma, el alma está separado del espíritu, y que todo esto, presten atención, se va a quedar acá. Entonces, no puede ser o no puede ir cogido de la mano de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como hablamos hace un momento, habla acerca de una resurrección. Esa es la esperanza del cristiano. Tu esperanza y mi esperanza es que este estuche que se está desgastando, sobre todo el mío, que ya está varios y se me están saliendo, se va a quedar acá. O sea, mi esperanza no es este cuerpo. Mi esperanza es mi alma que va a resucitar en el día postrero, el cual va a tener un nuevo cuerpo, como lo vamos a ver en nuestra tercera y última parte acerca de los puntos de vista de estos componentes. Entonces, el hecho de que algunos hermanos de la iglesia primitiva, perdón, de los padres de la iglesia, hayan entendido de esta manera esta verdad, no quiere decir, número uno, que ellos eran herejes o que ellos eran inconversos. Simple y llanamente estaban equivocados. Como tú y yo estamos equivocados en muchas áreas de nuestras vidas espirituales, aunque tengas 5, 10, 15 o 20 años en la iglesia. Porque no creo que haya aquí nadie, ni siquiera incluyendo a nuestro amado pastor Josías, que pueda decir, no, yo todo lo tengo bien, ya tengo todo perfecto, no me equivoco en nada, no necesito conocer nada nuevo. Él sería el primero en decir de que él necesita ir renovando su hombre interior. Así sean detalles pequeños. Ahora, fundamentalmente hablando, sí lo tenemos claro, gracias al Señor, y por eso estamos estudiando la teología sistemática. Por eso es importante que nosotros estemos bien fundamentados sobre la palabra de Dios. No filosofías griegas, no filosofías de este mundo, no lo que dice lo que está en boga ni lo que se dice hoy en las escuelas o en la sociedad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en su contexto verdadero? Es lo que tiene que regir nuestras vidas. Por eso que aunque haya una fortaleza de evidencia histórica en la tricotomía, la teología sistemática nos demuestra de que no es verdad de que somos tripartitos. No somos tripartitos. ¿Por qué? Porque, como pueden ver ahí, el alma y el espíritu se usan paralelamente. El alma y el espíritu se usan paralelamente. No es una división, es un sinónimo. Es un sinónimo que en muchas ocasiones nos ayuda a entender ciertos aspectos que quiere enseñar el autor original ahora a escribir. Ahora, muchos han de preguntar, hermano, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo aquí dice corazón y después acá está utilizando alma o ahí mismo está utilizando las tres palabras? Bueno, porque como ser humano a veces nosotros escribimos de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo clave y muy, muy claro es el ejemplo que hablaba con los hermanos en la primera hora. Mi nombre es Hugo Alfredo Álvarez Jara. Mis dos nombres y mis dos apellidos. Pero soy junior porque mi papá es Hugo Alfredo Álvarez. Bueno, él es Díaz, pero tiene los tres, los dos nombres y el mismo apellido. Entonces, para hacer una distinción de que no soy el mismo, me pusieron junior, ¿verdad? Cuando yo era joven, siquiera como hasta los 18 años, más o menos, todos mis amigos me conocían por Junior, ¿verdad? Y si yo escribía a alguien una carta o le decía algo a alguien, yo le decía, cuando hablaba de mí, te habla Junior, ¿verdad? Pasaron los años y cuando me fui a vivir a Nueva York, ya no está mi esposa, ya le dice ahora en la primera hora, mi esposa cuando éramos amigos me conoció y me decía, ay, a mí me gusta tanto tu nombre, Alfredo. Yo dije, no me llamaré más Hugo, dije yo. De hoy en adelante me llamaré Alfredo. Y ella, ¿te gusta Alfredo? Alfredo me llamo, dije yo. A ver, los solteros, para que haya una clave para los solteros. Entonces me comenzaron a llamar Alfredo en la iglesia. Alfredo, 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 ya me llama Alfredo, mis amigos me llaman Alfredo. Poca gente me llamaba Junior en la iglesia, algunos que me habían conocido de antes. Pero pasaron los años y yo dije, no, mi nombre es Hugo. Y si no le gusta Hugo, pues bueno, pues que se la aguante. Igual ya después que me casé, le dije, ahora me llamo Hugo. No aprendan eso, hermano. Los solteros no aprendan eso. No, yo después, antes de casarme, yo le dije, ¿sabes que a mí me gusta Hugo? Ese es mi nombre, Dios me dio ese nombre, voy a utilizar el nombre que Dios me dio, a no ser que Él me lo cambie, pero Él ya no hace eso. ¿Qué es lo que pasa si tú, yo te escribía en el tiempo en que me decían Alfredo, yo te iba a poner Alfredo, o si te escribía después ahora, pongo atentamente Hugo? No quiere decir que soy tres diferentes personas. Soy la misma persona comunicándome de diferente manera en diferentes épocas, con diferentes conceptos en mi mente, con diferentes realidades que estaba viviendo. Cuando era pequeño me decían Junior, a mí no me importaba que me digan Junior, pues yo iba a comenzar a crecer y decir, yo no soy un Junior. Junior significa chiquito. Yo no soy chiquito, ya tenía 18, 19 años, y dije, no soy un chiquito, ¿no? Y después de eso, cuando me comenzó a llamar Alfredo mi esposa, yo estaba tan impactado con mi esposa que no me importaba cómo me llame, con tal de que me llame. Y comencé a llamarme Alfredo y no importa, me llamas Alfredo, llámame Alfredo. Y Alfredo estaba bien. Pero pasó el tiempo y dije, no, mi nombre es Hugo y yo quiero llamarme Hugo. Entonces, si se dan cuenta, sigo siendo la misma persona, lo único que estoy utilizando diferentes palabras que son, por así decirlo, un ejemplo, sinónimas de la misma persona. Lo mismo pasa cuando el apóstol Pablo a veces escribe diferentes sinónimos o repite lo mismo para hacer un énfasis. Cuando repite el alma y el espíritu, la mente, está haciendo un énfasis ¿a qué? Al hombre interior. Todos sabemos en la hermenéutica que cuando se repite algo dentro del contexto de lo que se está escribiendo, sea una carta o sea la narrativa, es un énfasis. Entonces, si yo pongo, cuando escribo, me despido de ti, te saludo con amor, Hugo, Alfredo, Álvarez, Junior. No estoy hablando de tres personas diferentes o cuatro personas diferentes. Estoy hablando de la misma persona utilizando mi nombre, mi apellido y sinónimos para que puedas entender quién es el que te está hablando. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y ya vamos a abarcar a la siguiente punto. Pero, amados hermanos, independientemente de que los padres de la iglesia, como vimos de la Alejandría, como Clemente Orígenes, hayan defendido esta verdad, lo único que nos demuestra es que nosotros como seres humanos podemos cometer errores y somos llamados a pesar la verdad, a pesarla, a poner sobre una pesa la verdad, no por lo que yo crea, no por lo que otros crean, sino lo que dice la palabra de Dios. Dentro de su contexto, cuando tú estudias la palabra de Dios, dentro de su contexto te das cuenta de que no está haciendo una separación dentro de lo que Él está escribiendo, sino está haciendo una repetición que ayuda a entender a qué se refiere, por ejemplo, volviendo ahí a Primera de Tesalonicenses, cuando Él habla acerca de todo vuestro ser, cuando dice por completo, todo vuestro ser, no está hablando de que haya tres partes, sino está hablando de que todas las áreas, que incluye el ser interior y el ser exterior, sean santificadas. Sean santificadas. Y vamos a ver un poco más adelante acerca de esto. Pero hermanos, debemos valorar lo que la Biblia presenta al hombre como un ser complejo. Un ser que, sin dividirlo en tres partes o en jerarquía, es un ser que ha sido creado y ha sido creado correctamente para la gloria de Dios. Estemos alertas, hermanos, a ideas que parezcan más o menos espirituales o más profundamente espirituales, pero que en realidad contradicen el testimonio bíblico. Tengan cuidado porque eso se utiliza para confusión. Tengan cuidado porque muchas veces utilizan eso para decir, mira, espiritualmente estás bien, pero en el alma te hace falta algo. En tu alma estás bien, pero hay algo más en tu mente que necesitas y eso solo te lo puedo dar yo por la imposición de mis manos. O a lo mejor sembrando para que coseches. Te está faltando fe y la única manera en que tengas más fe es porque necesitas estar más fuerte en tu ser interior, tu alma, algo está faltando ahí. Yo creo que necesitas pactar para poder crecer más. Parece chistoso, pero eso es lo que hacen, tuercen las escrituras. Y con algo tan sencillo, comienzan a desviar de la verdad a las personas que están bajo su cuidado. Ahora, hay hermanos que con muy buenas intenciones han sido enseñados de esa manera y nunca se han desafiado a abrir la palabra de Dios y a pensar si verdaderamente hay otro punto de vista que vaya acorde a lo que dice las Santas Escrituras. Lo único que vamos a hacer por estos hermanos es orar por ellos. Y cuando Dios abra la oportunidad de que hablen con nosotros, poderles presentar cuál es nuestra postura y qué es lo que nosotros creemos como congregación. Y esa es la siguiente que vamos a ver, la última, la tercera, que es la dicotomía. La dicotomía. ¿Qué afirma la dicotomía? Pues sencillamente la dicotomía, que es la tercera postura que estamos considerando, número uno, es la más extendida de la historia de la iglesia. Hermanos, la dicotomía es la más extendida de la historia de la iglesia. Y es como les dije, la que afirmamos como congregación. Según la visión de la dicotomía, el hombre está compuesto por dos partes, lo pueden ver ahí en sus pantallas. El cuerpo material y el elemento inmaterial, que la escritura muchas veces lo llama indistintamente como el alma o el espíritu. El alma o el espíritu, que es el ser interior inmaterial. Por lo tanto, amados hermanos, el ser humano es más que la materia, como habla el monismo. Posee un principio espiritual que es la que da vida al cuerpo y que sobrevive a la muerte física. En otras palabras, el alma o el ser interior inmaterial es aquel que va a vivir por una eternidad. Por eso, como nombramos hace un momento, hay versículos que demuestran esta verdad. Cuando en Génesis capítulo 2, versículo 7, lo hemos leído, dice que Jehová formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Vemos la distinción clara. No está diciendo de que el ser viviente tenga varias partes. Está diciendo de que formó del polvo algo físico y después algo no físico fue soplado sobre la vida de este ser. Entonces, fácilmente podemos ver ahí las dos partes. Vemos lo material y vemos lo inmaterial. Esta distinción se confirma a lo largo y ancho de toda la Escritura, amados hermanos. Eclesiastés 12:7, pueden anotarlo ahí, dice, Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Que lo dio. Asimismo, Jesús enseñó que lo que leímos hace un momento, que es clave y lo dije, Mateo 10:28, que no hay que temer al que puede matar el cuerpo y al alma no puede hacer nada. Y se dan cuenta que en el Antiguo Testamento vemos la palabra espíritu y en el Nuevo Testamento vemos la palabra alma. Lo vuelvo y lo repito, no temáis al que mata el cuerpo físico, ¿no? Mas el alma no puede matar. Y dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ambas cosas en el infierno. Estas palabras revelan que el cuerpo es vulnerable y pasajero. Tú y yo lo sabemos. Esto se está desgastando día con día. Y se va a quedar acá. Pero el alma o el espíritu, el ser interior, permanece y tiene un destino eterno. Solo Dios, amados hermanos, tiene la autoridad sobre ambos aspectos. Por eso lo subraya la importancia en estos versículos. Por eso la importancia de una vida redimida. Porque, hermanos, esta realidad no es solamente para el salvo. Esta realidad también es para el incrédulo. Es triste, pero es también para el incrédulo. Porque recuerden, ¿no?, amados hermanos, todos vamos a resucitar, sea para vida o para muerte. Y qué triste, porque hay gente que está siendo engañada y piensa que todo se va a quedar acá y que todo va a ser pasajero y que no hay nada después de la muerte, pero van a resucitar y van a tener un cuerpo físico nuevo para vivir toda la eternidad siendo torturados con la ira de Dios en el infierno. Toda una vida en donde va a estar el crujir de dientes y el llanto y no va a haber esperanza. En donde no importa cuánto te arrepientas o te molestas contra Dios, no va a haber salida de ese lugar. Ese es el destino para aquellos que no creen en Jesucristo. Pero para nosotros que sí creemos, para el verdadero creyente, aún la verdad de la dicotomía trae esperanza porque sabemos que aunque esto se pudra, cuando resucitemos vamos a recibir un cuerpo glorioso en el cual vamos a poder habitar por una eternidad con nuestro ser interior, nuestra alma y nuestro espíritu, que es lo mismo, por toda una eternidad, gozándonos de la presencia de Dios, viviendo sin más tristeza, sin más llanto, sin más problemas, sin más daños, sin más enfermedades. ¡Qué hermosa verdad! ¡Qué hermosa realidad que trae ánimo, no solamente el afirmar que esto es lo que enseña la Biblia acerca de los dos componentes del ser humano, sino que también trae esperanza al pensar de que Dios nos manda a vivir vidas diferentes! El Nuevo Testamento, amados hermanos, muestra que el elemento inmaterial continúa consciente desde la muerte y lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Observen ahí en sus Biblias, Apocalipsis. Versículo 9 dice, Apocalipsis 6, 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y después demuestra cómo clamaban a gran voz, pero observen que ahí está el alma, el ser interior, no muere, no se queda, no. Ni se convierte en un árbol, ni se hace un perro, ni mucho menos se queda aquí. Por eso, observen cómo Esteban también utiliza intercambiablemente la palabra del ser interior. Aquí lo vimos como alma, pero observen en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 59, Esteban exclamó al morir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Un momento, entonces, si son tres partes, entonces, ¿qué quiere? Que reciba la una, pero no la otra. Las dos se quedan, se queda el cuerpo, se queda el alma, el espíritu se va. Pero entonces, ¿cómo así Juan en la visión de Apocalipsis ve almas? Bueno, ¿qué pasa acá? Sencillo, son términos intercambiables. Podríamos llamarlos que son la misma palabra expresada de diferente manera, hablando acerca del ser interior, sinónimos. Son sinónimos. No es que se contradice, es que en todo lo que habla la palabra de Dios, en todo el consejo de la palabra de Dios, nos demuestra de que hay solo dos partes, el ser exterior y el ser interior, expresado de diferentes maneras. Los apóstoles refuerzan esta esperanza de resurrección y el hecho de la dicotomía. Pablo expresó en Filipenses 1:23, se los leo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Está hablando acerca de que Él no se iba a quedar aquí. Igualmente, lo afirma en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Observen que Pablo no dice, oh, quisiera estar ausente del cuerpo, pero quisiera que mi alma se vaya por aquí, mi espíritu llegue al Señor y no sé si a ver si nos encontramos por ahí en Apocalipsis todos los dos juntos. No hace esas distinciones. Y si hubiera esas distinciones, claramente Pablo la diría. No, mira, ¿sabes qué? Prestemos atención. El espíritu va para acá, el alma va para acá y el cuerpo ya, sí, se queda acá. No, hay una distinción en el cuerpo y de él yendo a la presencia del Señor. No, alma y espíritu, correcto. Alma y espíritu es lo mismo, solo son palabras sinónimas como el ejemplo que les daba hace un momento diferente en el que, a veces uso Hugo, a veces Hugo Alfredo, a veces Hugo Junior, uso U Junior. Entonces, sigo hablando de lo mismo, pero estoy utilizando diferentes términos para hablar de la misma persona, entre comillas. En este caso, cuando vemos en la Biblia que está, vemos la palabra alma, vemos la palabra espíritu, vemos que habla del corazón, vemos que habla incluso a veces de la mente, todo está apuntando hacia el ser interior. De eso se trata. El ser interior, lo que es inmaterial, lo que Dios provocó, el ser viviente inmaterial que Dios provocó con el soplo de su vida, con el soplo de su boca, ese va a la presencia de Dios. Ese vive eternamente para la ira de Dios en el infierno o para estar con Dios por una eternidad con gozo, alegría y no más llanto. ¿Ok? Hermanos, y es que exegéticamente hablando, o sea, extrayendo los versículos en el contexto correcto, el dicotomismo se apoya en el uso intercambiable de esos términos, alma y espíritu. Cuando María proclama en Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, está hablando de su ser interior. Está hablando simple y llanamente María de su ser interior. No está hablando de que mi alma está así y mi espíritu también por acá a veces está así, aunque a veces no, a veces sí. Bueno, ya le he dicho a mi espíritu que se ponga las pilas, porque el alma está como más arriba y el espíritu está quedando más abajo. No está hablando de eso. No es así de ninguna manera, hermanos. Es María haciendo una repetición muy, muy común en los Salmos, ¿no? Usted ha visto en los Salmos como una expresión en el primer párrafo, en la primera línea del párrafo dice, alma mía, alaba a Jehová y todo mi ser glorifique al Padre, ¿no? O sea, vuelve y repite lo mismo con otras palabras, un paralelismo. Esto es un paralelismo. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. La realidad es esa. La realidad es que, así como Esteban, Jesús, en este caso lo que oímos las palabras de María, reconocían de que es la realidad del ser humano que hay dos partes, la inmaterial y la material, que muchas veces es llamada como cuerpo. Históricamente, como les dije hace un momento, esta postura fue afirmada por la Iglesia desde los primeros siglos, hermanos. Y se consolidó tras el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Los teólogos como Agustín y luego los reformadores incluso de la Reforma sostuvieron que el hombre es bipartito, no tripartito, bipartito, consta del cuerpo y del alma o espíritu que es el ser interior. No tres, no cuatro, no cinco, y mucho menos una como el mono. Perdón, el monista. No es así. No es así. La esperanza cristiana es la redención integral. El alma va a llegar y va a resucitar, y el cuerpo también va a ser resucitado, pero esta vez vamos a tener un cuerpo incorruptible, el cual va a vivir una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo declara en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y después, más adelante en el 21, dice, el cual transformará el cuerpo, hablando de Jesucristo, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo, para poder vivir una eternidad con Él. Hay una distinción integral del ser humano. El cuerpo es para el Señor, nos dice 1 Corintios 6. Y el alma es la sede de nuestra personalidad, de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos. Ambos forman una unidad, compleja, creada por Dios y redimida por Cristo. Aunque Cristo no nos va a redimir este cuerpo, igual necesitamos cuidar este cuerpo. porque es lo que Dios nos ha dado para podernos mover de un lugar a otro. Y lo hablamos hace unos domingos atrás acá, lo que nos dice Romanos 12, 1 y 2, no lo vamos a volver a repetir. Pero la realidad es esa, nuestra responsabilidad es reconocer esta realidad bíblica de la dicotomía para ayudar a otros, pero también a la vez para nosotros tener la tranquilidad de que tenemos que cuidar este cuerpo, pues este cuerpo se va a quedar acá, así que tampoco podemos hacer idolatría de este cuerpo. Y muchos de nosotros decimos, no, eso ya me di cuenta, ya hace rato se está dañando, ¿no? Pero, tenemos la esperanza viva de que nuestro ser interior, nuestra alma o espíritu, que es lo mismo, va a resucitar y vamos a tener también un nuevo cuerpo que va a ser para la gloria del Señor. Hermanos, la santidad abarca todas las dimensiones. Presten atención, tengan mucho cuidado porque también hay por ahí filosofías humanas que hablan acerca de, bueno, entonces si somos dos partes y el cuerpo se va a dañar acá, entonces no pasa nada. No, mejor ni cuidemos el cuerpo, ni hagamos nada, olvidémonos del resto, viva la fiesta. No, no es así. Me tiro esos taquitos de madrugada con bastante pique. No, no existe eso. Tengan cuidado, hermanos. No es de alimentar al cuerpo hasta lo que aguante. Hay que cuidar. Por eso es que nos dice Primera de Tesalonicenses eso. Y hace un hermoso énfasis en repetir de que necesitamos en santidad cuidar nuestro ser exterior e interior. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. Hay que cuidar lo exterior y hay que cuidar lo interior. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para el adulterio, el cuerpo no es para hacer las cosas para la gloria de este mundo o de este siglo, es para la gloria de Dios. Por eso nosotros confesamos la esperanza de nuestra salvación. Y nuestra salvación va a ser de nuestro ser interior y nuestra salvación va acompañada de un nuevo ser interior, el cual va a poder acompañarnos por una eternidad. Hermanos, el dicotomismo nos llama a cuidar nuestro cuerpo en santidad y al alma, o sea, nuestro ser interior, como un regalo de Dios. Somos bipartistas. Tenemos un ser interior y un ser exterior, pero necesitamos pedirle sabiduría a Dios para cuidarlo. No caigamos en extremos. No podemos despreciar el cuerpo como si fuera malo, como muchos lo hacen, ni tampoco podemos negar que tenemos un ser interior como si no existiera, como lo vimos en el monismo. Nuestra esperanza está en la resurrección. Vivamos alerta y discerniendo las enseñanzas que hay por ahí para fragmentar la palabra, pero también para fragmentar a los discípulos, para fragmentar a las iglesias. Tengan mucho cuidado y mantengámonos fieles a lo que Dios dice, hermanos. Bueno, conclusión. Vamos a aterrizar el avión. Y después de eso, algunas preguntas, si tienen alguna pregunta. Hermano, está claro que tanto el monismo como la tricotomía fallan en la realidad de lo que dice la palabra de Dios con respecto a las dos partes. El monismo niega lo inmaterial, son reduccionistas, o sea, reducen todo a una sola cosa y eso no es lo que dicen las Escrituras. Y asimismo la tricotomía exagera al hacer distinción en tres partes del ser humano. Nuestro camino es abrazar la verdad bíblica de las dos partes del ser humano, la dicotomía, porque refleja de una manera mejor las verdades bíblicas, porque da una esperanza al cristiano de redención completa, tanto de cuerpo como de ser interior. Porque nos llama a vivir en santidad, no solamente vivir por vivir, sino buscar agradar a aquel que nos salvó. Hermanos, así como un instrumento musical tiene distintas cuerdas, pero una sola melodía, el ser humano es diverso en diferentes facultades, pero tiene una sola esencia. Dios lo creó de manera como Él quería. La historia de la iglesia nos lo ha demostrado. Somos un ser exterior, somos un ser interior. Dios nos llama a vivir atentos, hermanos, a no reducir la verdad bíblica. Hermanos, el mayor peligro no es solo tener una visión equivocada del hombre, sino vivir sin reconciliarnos con Dios. Porque si creemos en la dicotomía, creemos de que va a haber resurrección de los muertos, creemos de que va a haber resurrección para muerte así como para vida, y eso nos debe animar a vivir a cuentas con Dios, pero a vivir enseñando a los demás y predicando el Evangelio. Hermano, solo piensa por un momento en esto. Todos aquellos que no creen en Jesucristo, independientemente que vayan o no vayan a una iglesia o que digan que no creen en Jesús, van a resucitar y van a recibir un cuerpo nuevo que va a tener la capacidad para soportar la tortura de la ira de Dios por una eternidad. Si eso no es terrible, no sé qué más terrible hay en este mundo, en el vivir. Y es por eso que nosotros estamos llamados a no solamente reconocer esto, a no solamente ver lo que está mal, sino también a llamar a las personas a arrepentimiento. Porque si tú crees en esto, y tú crees que vas a recibir un cuerpo para eternidad, para vivir feliz al lado de nuestro Señor Jesús, entonces tienes que creer que allá afuera hay personas que se están perdiendo y van a terminar con un cuerpo que va a poder resistir por toda una eternidad la furia de Dios. Y eso es terrible cosa, caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, estamos llamados a más de estar combatiendo por verdades como estas, a llamar al arrepentimiento y a la fe, a aquellos que están afuera. Hermanos, si tú terminas diciendo, le gané la discusión a una persona que creía en que somos tripartistas, qué bueno por ti, pero si no le compartiste la palabra de Dios con un fundamento correcto, perdiste tu tiempo. Porque esa persona, aunque después deje de creer en que somos tripartitas, sea que entienda qué significa dicotomía o no, o tricotomía o no, si no se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesucristo, va a terminar de por vida en el infierno. Y eso es lo más importante. Lo más importante es la salvación en Cristo Jesús, hermanos. No estamos puestos aquí para defender una postura ya. Estamos puestos aquí para defender una postura esperando poder compartir el Evangelio a aquellos que están en errores, aquellos que tienen la necesidad de abrir sus ojos a la verdad, sea porque son inconversos y definitivamente no quieren creer en Dios de frente, o aquellos que están envueltos en estas corrientes equivocadas de quién es el ser humano. Nuestra esperanza es viva y es hermosa, pero nuestra esperanza nos lleva a compartir esta esperanza con los demás, hermanos. Es mi oración que este tiempo que hayamos aprendido esto nos ayude a no solamente apartarnos del error, buscar a otros a que se aparten del error, pero sobre todas las cosas, buscar a otros para poder compartir el Evangelio, porque es lo único que tiene para salvar a todos del infierno, a todos los que creen. Oremos, y si tienen alguna pregunta, estoy abierto para cualquier pregunta, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, y hay mucho más que hablar acerca de estos puntos y de todo lo que escribe tu palabra, Padre. No nos alcanza el tiempo, pero estamos agradecidos porque hemos podido ver a través de no solamente la Escritura, sino también a través de la historia de la Iglesia, cómo tú, Señor, has permitido aún en tu inmensa misericordia y bondad que hayan estas tres tipos de posturas, Padre. Te damos gracias porque esta congregación, a pesar de cualquier error y a pesar de nuestros pecados, tú has permitido que estemos firmes en la hermosa realidad de que tú creaste al ser humano un ser interior, invisible, y un ser exterior, visible. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre amado, y permítenos vivir vidas que estén constantemente buscando la santidad de nuestro ser interior y de nuestro ser exterior, y que también podamos compartir a otras personas la realidad del Evangelio, reconociendo cuál va a ser el fin tanto de esas almas como del ser exterior que va Dios a dar, que tú vas a dar a estas personas para que pasen una eternidad. Señor, gracias. No lo merecemos, pero te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.